Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, feliz viernes a todos. Empieza Costa Viva, el informativo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Cada día, ya saben, de lunes a viernes, desde las 12:30 del mediodía y hasta las 2 de la tarde, haciendo un pequeño alto en el camino a la 1 en punto, pero retomando a la 1:20 en el 88.8 de la FM, contando la información que nos queda más cercana en esta jornada nubladita, ¿eh? Tenemos el cielo nublado, algún que otro chubasco, y seguirá lloviendo en los próximos días, según nos dice Meteo. En un ratito vemos el pronóstico y también te vamos a dar cuenta de esas noticias que nos marcan la actualidad en este día en el que, por cierto, a pesar de no ser Viernes Santo, estrictamente todavía es un poquito santo. Ayer era un Jueves Santo para los niños de Viveiro y hoy es Viernes Santo. Ellos sacaron ayer su procesión porque normalmente una semana después de celebrar la Semana Santa sacan sus propios santos. Este año no sabemos si les va a ir bien lo del viernes porque se avecinan lluvias para esta tarde. A ver si hay suerte, cruzamos los dedos. Les habla Juana Carrera. Vamos a ir primero con los titulares, como hacemos siempre, de la mano de Establecimiento Rey. Que sepan ustedes que a pesar de que ahora ya andamos más o menos sueltos, es como soltarse el pelo, ¿no? Lo de quitarse la mascarilla, todavía hay que tener determinadas medidas en centros sociosanitarios, en lugares donde haya personas de riesgo, y además de la medida de la mascarilla, todavía se mantiene la petición del certificado COVID. El certificado en hospitales se va a mantener hasta el próximo 7 de mayo, porque el Tribunal Superior de Justicia de Galicia autoriza prorrogarlo. Consideran que en esos lugares donde hay una mayor concentración de personas vulnerables hay una mayor probabilidad también de transmisión y, por lo tanto, está indicado que se pida el certificado. Da el beneplácito para prorrogar esa obligatoriedad de enseñar el certificado COVID hasta el próximo 7 de mayo. Al margen de esa situación, evidentemente, como suele ocurrir también después de los desplazamientos, las fiestas y todos esos eventos un poquito más multitudinarios, pues acabamos de salir de la Semana Santa y sí hay algo más de coronavirus también en nuestra comarca. Pero en principio la incidencia hospitalaria no es demasiado alta. Son 6 personas positivas en COVID que estén ingresadas en el Hospital de la Mariña. Y en cuanto a casos, Foz tiene 105 casos positivos, la localidad de Ribadeo anda por 95 y luego si le echamos una ojeadita a Viveiro están en 79. Son más o menos los que tienen un número más elevado. Normalmente los costeros, junto a Burela, con 72. El resto de los ayuntamientos mariñanos andan más o menos por el estilo, en Mondoñedo hay 75 y el resto pues entre los 20 y los 30. En principio, como venimos diciendo en estos últimos meses, es menos grave a nivel de afectación, de hospitalización o de atención en cuanto a las cómo se sienta la gente. No afecta tanto como en los primeros tiempos y también hay una mayor cantidad de personas que están vacunadas. De todos modos, pues echamos una ojeadita y tenemos un poquito de cuidado por si acaso. Al margen de este asunto, la vida sigue y continúa y el Ayuntamiento de Medio Ambiente está creando una senda costera entre la playa de Rocas Blancas hasta pasada la depuradora nueva de Vilaselán, en un tramo más en la zona de Piñeira. Este proyecto, para el que el Ayuntamiento ha solicitado 77.000 euros a la Reserva de la Biosfera, contempla 8,6 hectáreas de ámbito de actuación y la nueva senda tendrá una longitud de 1,7 kilómetros. Vamos, que estará muy bien para darse un paseíto. En Ribadeo también Daniel Vega del Partido Popular pone en valor que la Xunta iniciara la mejora del campo de la Devesa, facilitando así también los entrenamientos del Fútbol Club Ribadeo. Y en fútbol veremos a tratar el tema de la residencia, porque hay ahí una pugna entre el equipo de gobierno y el Partido Popular sobre la residencia de mayores y la gestión de la misma. Contesta ahora Javier Castiñeira, el portavoz del PP, al alcalde Fran Cajoto, que cuando algo está bien es mejor no tocarlo, como en el asunto de la residencia de mayores. Lo escuchamos.
Cuando algo está ben, non hai que cambiálo, simplemente hai que intentar deixalo como está. Ese é o caso da residencia de Foz. Si o señor Cajoto pasa a residencia de ancianos para a Xunta de Galicia, pois as listas de espera serán as listas de espera autonómicas e os contratos para as concesións pois levaránse dende Santiago e non se terá o control dende Foz, e polo tanto pois perderase tanto a prioridade dos veciños de Foz por entrar na residencia, como tamén dos traballadores actuales que non van a poder seguir coa mesma concesionaria.
Y en Viveiro, el Partido Popular señala, subraya, que el dinero sobrante de la partida de 400.000 euros que fijó el Ayuntamiento para combatir las consecuencias de la pandemia se dedique ahora a los autónomos, al comercio y a las pymes, puesto que hubo muchos de estos sectores que no alcanzaron a conseguir esas ayudas porque se estaban solicitando una serie de requisitos que no podían cumplir o justificar. Así que considera que es lo justo que, al fin y al cabo, como eran para ellos, para esos sectores, ese dinero que ha sobrado se reparte entre esos sectores. Por otro lado, también en Viveiro, el portavoz popular Óscar Rodríguez lamenta que se tire la casa del guardamuelles ubicada en la explanada de la localidad. Sin embargo, explica que el ayuntamiento no quiso llevar adelante un convenio con Puertos de Galicia para poder adecentarla, porque era muy costosa. Y sin embargo, habría sido un lugar fantástico para poder dar cabida al astrolabio que se halló recientemente o a todos esos restos del mar que tienen en la localidad.
Un convenio con Portos para que adecentalo y automáticamente era coste cero, y el concello curiosamente dice que no, que costoso, y costoso, creo que no hay costos. Costoso todo, pero eu creo que eso es una situación envexable para Viveiro, o pé de mar, o pé do parking, una tristura que no, que o equipo de gobierno no se mentalice en adquirir gratuitamente esa edificación y poder dedicarlo al mundo do mar, que parece mentira, estamos viviendo de espaldas ao mundo do mar, cando o mar foi todo para Viveiro, ao longo da súa historia.
Más de Viveiro, agradecimiento de la Cofradía de las Siete Palabras. Después de esta Semana Santa multitudinaria que salió también, todas las procesiones en la calle y muchísimas personas que participaran, quieren hacer extensivo ese agradecimiento a los equipos de montaje, a todos los colaboradores, a los llevadores, los portadores de cruces, estandartes, hachones, niños, a la banda de tambores de la hermandad, a los participantes de las procesiones, de los actos de la misa, vía crucis, etcétera, etcétera. En fin, una cantidad ingente de personas que trabajaron para que pudieran salir adelante las procesiones, que salieran bien, que fuera una Semana Santa exitosa y masiva. Pero, como decíamos, la Semana Santa no ha terminado del todo porque todavía queda por salir esas procesiones que organizan los niños. Es una tradición en Viveiro desde hace muchos años. Al principio los niños lo hacían de una manera mucho más rudimentaria, con unas tablas y alguna imagen que les regalaban, y poco a poco fueron evolucionando hasta el día de hoy, que son dignas de ver. Mari Carmen López es la portavoz de la Junta de Cofradías.
Salían los niños con sus procesiones que ellos hacían con cuatro tablas y con una imagen que a lo mejor les regalaban. Y yo recuerdo que enfrente de mi casa había un taller eléctrico y les dejaban una batería que no podían con ella, y sin embargo era para alumbrar una lucecita, a lo mejor de nada.
Ahí está. Esta tarde tiene que salir otra procesión, a ver si el tiempo lo permite, que también es importante. Y en Burela siguen celebrando todavía algún acto de Semana Santa, y el domingo 24 de abril será el Día de los Niños. Después de la misa de las 7 se celebrará la procesión de los mismos. Es una versión reducida de los actos de los cofrades por las calles del pueblo. Lo explica Suso Álvarez Piñón, que es el párroco de Burela Cervo.
Pues es una procesión que reducirá en tamaño das imágenes, pero que a procesión con máis pasos que hai en toda a Semana Santa. Aí se toda a procesión desde o Jueves Santo, con a última cena, con a Pasión, con a Resurrección. Entonces, bueno, hai un montón de pasos que salen, que, bueno, a última vez que pudemos salir, por lo tema da pandemia e todas estas cousas, eu creo que eran unos 12 ou 14 pasos.
Eso para el próximo domingo en Burela, y así que son los actos de colofón de la Semana Santa. Más temas en nuestra zona, en nuestra comarca. Recuerda que a las 3 de la tarde arranca en Burela el 11º taller de nutrición en enfermedad renal crónica. Está organizado por el área de nefrología del Hospital de Mariña y es un encuentro multidisciplinar para poner en común esos últimos avances en este campo en el que se trabaja de forma holística. Recordemos que se van a estar durante 3 días los profesionales intercambiando todas sus ideas, ¿no? novedades e investigaciones científicas, pero también tendrán un momento para la diversión porque tienen un taller de cocina en el que emplean las técnicas culinarias más avanzadas para de paso elaborar recetas saludables. En fin, todo un foro de investigación y de comunicación. Y en materia política, los afiliados del Partido Popular en la provincia de Lugo van a elegir 204 compromisarios para el 18º Congreso del Partido Popular de Galicia. La distribución del número de compromisarios por agrupación local se hace atendiendo a los criterios de reglamento y ha sido aprobada en la reunión de la Junta Directiva de este jueves. Fueron asignados otros 4 compromisarios a nuevas generaciones en la provincia y también serán compromisarios los 40 lucenses que forman parte de la Junta Directiva del Partido Popular de Galicia y 2 más de la Comisión Organizadora. La Junta está presidida por Elena Candia, la mindoniense, y también sirvió para presentar el nuevo manual de identidad corporativa del PP dirigido a unificar la imagen del Partido Popular en nuestra provincia. De esto y de mucho más te vamos a hablar. Quédate con nosotros también en materia medioambiental porque hoy se celebra el Día de la Tierra. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias nos recuerdan a todos la importancia de cuidar el planeta al fin y al cabo y no llevar a cabo actividades que vayan en contra del medio ambiente como pueden ser, por ejemplo, los vertidos ilegales. De hecho, la Fiscalía Superior de Asturias ha abierto diligencias, si se conoce hoy, de investigación por la presencia de un vertedero en las proximidades de la localidad de Cabanela en el concejo de Navia. También te hablaremos de ello y nos lo contarán desde la Coordinadora. Y no se nos olvida que mañana es el Día del Libro. Hay muchísimas actividades. Por ejemplo, en el municipio de Foz sacan los libros a la calle. Escuchamos al alcalde.
As librerías de Foz van sacar pues a súa mercancía, non, esas xoias que teñen nos seus establecementos á rúa, van compartir cultura nas casetas que están instaladas na plaza de Glorieta de Villalba e ali pues poderá chegarse todo o mundo pues, para mercar tanto novidades editoriais como os clásicos, non, de toda a vida.
Además, se organizan otras actividades, por ejemplo, en Coaña, que siempre están impulsando la lectura. Y entre los más pequeños van a hacer un encuentro con 24 bebés que han nacido en el 2021 y sus 24 familias. Les van a hacer el carnet de la biblioteca y de paso les van a entregar unos versos personalizados que han realizado autores de la zona, que se convierten en sus padrinos de lectura. Mucho que contar, por lo tanto. También hoy te vamos a hablar de un proyecto interesante de emprendimiento que se va a desarrollar este fin de semana en Mondoñedo. Va a ser un hervidero de ideas con muchas empresas o muchos jóvenes, no sé si jóvenes, cada uno se puede meter en esto de la empresa cuando quiere, pero sí nuevos empresarios que van a impulsar su negocio con la ayuda de un programa. Se llama Maratón Rural, en un ratito te lo contamos, ¿eh? Pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico, la situación del tiempo y te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer primero el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde y la noche se prevén con un poquito de precipitaciones en nuestra zona, en la Mariña Lucense, y con vientos débiles. Eso sí, la temperatura puede alcanzar los 16 grados. De hecho, en estos momentos en Ribadeo la temperatura es bastante favorable, aunque el día está feo, el día está muy nublado. Tenemos 13 grados de temperatura. Puede subir un pelín más, ¿eh? Este sábado se esperan cielos nubosos con tormentas, especialmente por la mañana. Las tormentas, precipitaciones todo el día, más débiles por la noche, y el viento soplará del norte o noroeste moderado, aunque las temperaturas estarán entre los 9 y los 17 grados para el sábado, recuerden paraguas. El domingo el viento cambia, soplará del suroeste, algo de lluvia por la mañana, en principio débil, y el resto del día nubes y claros, las temperaturas como las del sábado, de 8 a 17 grados, lluvia hoy y mañana sábado, el domingo solamente un poquito por la mañana, si acierta el pronóstico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Como es habitual, hay niebla en la autovía del Cantábrico. En estos momentos hay que tener un poquito de cuidado y también hay viento. Así que si vas por la zona, más despacio. El resto de las carreteras sin problemas por ahora.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía. Escuchamos unos consejos publicitarios y te hablamos de la Revolta Rural, un maratón de emprendimiento que tiene lugar este fin de semana en Mondoñedo.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 2420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Corente dúas edición da Festa da Troita na Ponte Nova, declarada de interese turístico. Oitavo concurso de salmón, noveno concurso de mosca. 42 concurso de popular, declarada de interese deportivo nacional. Sábado e domingo, 30 de abril e 1 de maio. Moitísimos actos de lecer para todos. Sábado 30, as dúas sesión vermú con disco móvil chocolate. As 9 da noite, o xornalista Xavier Fortes fará o pregón. As 10 da noite, degustación de troitas. A xornada remata con verbena de cinema e disco móvil chocolate. O domingo 1, as 9 da mañá, comezo dos concursos de pesca, segunda ruta de sendeirismo, Festa da Troita Vía Verde. E as 13:30, remate dos concursos, pesaxe e clasificación. Despois, sesión vermú e verbena con salsa arena. E as 6 da tarde, entrega dos trofeos no Salón de Actos da Casa da Cultura. Agardámoste na Ponte Nova.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana tenemos en Mondoñedo una cita muy interesante con el emprendimiento. Se llama Maratón Rural y está impulsado por Rural Talent. Es como un foro donde se van a dar cita a un montón de proyectos, de ideas y mentores para el emprendimiento y para la innovación. Esto es como lo explico yo, pero bueno, es mucho mejor que nos lo explique María Regueiro, que es la directora de Rural Talent y son los impulsores. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Todo el fin de semana de trabajo en Mondoñedo por el emprendimiento con varias empresas que pueden llevar sus proyectos y además incluso premios. Pero a ver, cuéntanos un poquito en qué consiste esto, porque creo que se hacen más puntos además en Galicia, ¿no?
Sí, exactamente. Este es un proyecto que estamos organizando desde Rural Talent. Somos una empresa que nos dedicamos a trabajar por el desarrollo rural en Galicia y en todo el territorio nacional. Y es un proyecto que está impulsado por CaixaBank, por su proyecto por acción social, para trabajar en áreas rurales, ¿no? En el desarrollo económico de áreas rurales. Hay tres revueltas rurales que hemos llamado a este formato de maratón, una aquí en Mondoñedo este fin de semana, y las otras serán en Burgos y en Huesca en el mes de junio. Y para esta que celebramos el fin de semana, vamos de la mano y el proyecto está promovido por tres grupos de desarrollo rural. Está promovido por el grupo de Terras de Miranda, el grupo de Montes y Valles Orientales, de la zona de los Hangares, y por el grupo de desarrollo rural Feitura 22, que está en la zona de Ferrolterra, Eume Ortegal. son los grupos que están dentro de AGADER, de la Agencia Gallega de Desenvolvimiento Rural. Y hemos, bueno, hecho la convocatoria y tenemos casi 30 proyectos, 28 nuevos proyectos que dan ideas nuevas o empresas de estos territorios que quieren desarrollar nuevas líneas de negocio y que van a estar trabajando mañana con 6 mentores. Tenemos pues un mentor que es profesor de la Universidad de La Coruña, experto en innovación e ideas. Tenemos también al director de Turismo y Sostenibilidad de Valora Consultores. Tenemos al director de Delvit, que es un despacho de abogados especializados en startups. Tenemos también a un director económico financiero. La idea es que trabajen durante todo el día del sábado de mañana en diseñar, en convertir esa idea en un primer plan de empresa. Además, mañana pues también tendremos, vamos a hacer una comida, una dinámica de networking para que se conozcan todos los proyectos participantes y empresas referentes que hemos invitado al territorio. De hecho, mañana viene la Mina 2 Villapol a compartir un café con los invitados. Por la tarde tendremos la Granja Labrada, que es un espacio de experiencias turísticas en torno a caballos. Y el domingo vienen la cooperativa Carqueixa con los abordos ancares a contarnos, estas empresas referentes, a contarnos su modelo de negocio, a compartirlo con los emprendedores. Y ya el domingo es el momento de presentación, ¿no? Un poco esa prueba de fuego ante un jurado en el que formaremos parte nosotros, Rural Talent, está también la directora de Acción Social de la Territorial Norte, y vendrá también, contaremos en ese jurado, bueno, pues con un profesor, de la Universidad de La Coruña, que también es jurado, y con un asesor legal. La idea es analizar, ellos, cada proyecto tendrá unos 5 minutos para presentar lo que ha trabajado durante el fin de semana, cómo es su modelo, y este jurado valorará áreas como pues la viabilidad de implantación en los territorios, porque una de las cosas que hemos pedido es que esas ideas de negocio se tienen que quedar e implantar en alguno de estos 3 territorios. Se va a valorar también la viabilidad económica, se va a valorar el grado de innovación para los territorios, y se va a valorar la creación de empleo que ocasionen. Todo ello son elementos o indicadores que valoraremos siempre pensando en el desarrollo de las 3 comarcas. Y, digamos, para lo que se va a entregar, ¿no?, o lo que hemos noteado es, va a haber 15.000 euros en premios en total. Cada grupo de desarrollo rural va a entregar 4 premios, uno de 2.500 euros, otro de 1.500 y 2 accesos de 500. Y esos proyectos ganadores también van a entrar en la incubadora rural. La incubadora rural, lo que les vamos a ayudar durante los 6 meses siguientes es a fortalecer ese modelo de negocio, a escalarlo y a poder ponerlo en marcha con el apoyo de mentores. Aquí entrará mentores que vendrán por parte de CaixaBank y por parte de Rural Talent, y completaremos eso con otros mentores referentes que puedan trabajar con ellos pensando en siempre en esta implantación, en el desarrollo de territorio rural. Esto es un poco así el resumen. Largo,
bien, bien, creo, ¿no? Fantástico. El resumen nos ha dejado claras muchísimas cosas. Supongo que estos 28, 30 proyectos que llevan, pues si son todos nuevos emprendedores, están empezando, sí, tendrán un poquito de vértigo a la hora de presentar ahí sus ideas, o el miedo a, y si me dicen que esto no va para adelante, no sé, ¿no?
Sí. Sí, a ver, nosotros, bueno, vienen en diferentes, digamos, momentos, alguien que solo idea que se le ha ocurrido, otros, es verdad que tenemos empresas que ya son del territorio que dicen, vale, quiero esta nueva línea de negocio, pero bueno, vienen todos un poco abiertos a vivir la experiencia. También un poco, pues después de este tiempo post-COVID que hemos pasado, es un maratón presencial, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, un poco vienen... Pero vienen con muchas ganas, todo el mundo que hemos hablado, son 28 proyectos, 41 personas. Algunos proyectos tienen 2 o 3 emprendedores. Y bueno, pues la verdad es que creo que puede ser una buena experiencia para todos. Vamos a estar en total entre las empresas, los mentores, pues más de 50 personas aquí trabajando con ellos, ¿no? Y la idea es que también se creen sinergias, porque de esos 28 proyectos, por ejemplo, 15 son del sector turismo, ¿no? 15 son que vienen a crear nuevas experiencias turísticas o vienen a desarrollar plataformas de comercialización digital. Pero también tenemos 5 proyectos que son de servicios a la población, servicios innovadores. Tenemos otros 8 nuevos proyectos que son para desarrollar nuevos modelos de negocio en el sector, en el área agroalimentaria. Tenemos varios de transformación de alimentos, varios de nuevas producciones, de producción de nuevos alimentos. Entonces vienen como muy, unos dispuestos y abiertos a lo que les van a aportar estos mentores y estas empresas referentes, pero luego también les hemos pedido que vengan muy abiertos a trabajar en red. Creemos que es una gran oportunidad entre los emprendedores que participen en poder trabajar o poder diseñar esos proyectos en red.
Lleváis mucho tiempo desarrollando esto y habéis podido ver ya el recorrido de alguno de esos proyectos que hayáis impulsado. ¿Todavía estamos en ciernes?
Estamos todavía, esto es un programa piloto, ¿vale? Es un programa piloto, está dentro del proyecto del programa Tierra de Oportunidades, de CaixaBank Acción Social. Entonces, pues estas tres iniciativas que te decimos son, vamos a ver cómo funciona y sobre todo, pues lo que decíamos, de que sea presencial, ¿no? Porque, venimos mucho de formato online y vamos a ver cómo son los proyectos y luego lo veremos también durante el periodo posterior de 6 meses de la incubadora rural, veremos a ver cómo se potencia, ¿no? Estas incubadoras van a quedar, ahora el maratón lo tenemos para los 3 GDR aquí en Mondoñedo, donde está ubicada la sede del GDR Terras de Miranda, del Grupo de Desarrollo Rural Terras de Miranda, que es, el GDR anfitrión, que nos ha ayudado pues también en la organización, el ponernos en contacto con los otros grupos de desarrollo rural, y veremos después cómo son esos, cómo evolucionan los proyectos y la posibilidad de seguir creciendo, de realizarlo en otros territorios. Nos encantaría poder replicarlo en otros territorios en Galicia y, sobre todo, también nos encantaría que pues Mondoñedo y aquí se convirtiera, ¿no?, en Montes de Valencia Oriental y en Ceitura, que también va a agregar otras incubadoras rurales, que esto se alargara, se prolongara más allá de los 6 meses y que pudieran después participar en nuevos proyectos, ¿no? Es lo ideal para trabajar también. Hay un objetivo de desarrollo económico y hay un objetivo de reto demográfico. Lo que queremos es que se queden asentados esos proyectos y que se mantenga la población y que pueda crecer población en estas comarcas rurales, sobre todo en estos periodos que ha ido decreciendo, ¿no? Intentar un poco fortalecer y ayudar también. La incubadora está pensada al futuro para que no solo sean las empresas nuevas, sino que puedan entrar empresas del territorio que quieran realmente apostar por la innovación, ¿no? Y que les podamos ayudar. A veces no hay que pensar solo en áreas rurales y para su desarrollo, en que llevemos cosas nuevas, sino en lo que está tenemos que equilibrarlo, ¿no? En lo que está que pueda también innovar.
Qué maravilloso suena eso, a ver si es suerte y de verdad se consiguen llevar adelante los proyectos, impulsar empresas y asentar la población que se necesita. Al fin y al cabo, que hay unos problemas demográficos importantísimos. Pues ahí tenemos el Maratón Rural, va a ser este fin de semana, durante todo el fin de semana ahí. Seguro que va a ser una gran tormenta de ideas en Mondoñedo. Esperamos que tengáis mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias por atendernos.
Fenomenal. Muchas gracias a vosotros por compartirlo. Buen día.
Ferretería Pérez del Hogares en Vegadeo. Tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas en Ferretería Pérez del Hogares, te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez del Hogares. Estamos en Avenida de Galicia 2, Vegadeo. En Ribadeo, la flor de Torviso ahora es la flor de José. Con nueva gerencia, con carta totalmente renovada, gran variedad en raciones, menú del día y los fines de semana, un menú especial. Abierto todos los días. En la flor de José encontrarás sellado de loterías. Pásate, conócenos, estaremos encantados de verte por nuestro local. La flor de José. Estamos en calle San Roque 7, Ribadeo.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Y estamos contando las noticias destacadas, Mariña Lucense y Occidente Asturiano. En esta jornada nubosa en que se esperan precipitaciones a partir de la tarde, la noche, y para mañana, además de precipitaciones, se espera alguna que otra tormenta en nuestra comarca, es lo que nos dice Meteo Galicia. Con los dedos cruzados desde Viveiro, porque también esta tarde está prevista otra de las procesiones, en este caso es de los niños, pero la de ayer se pudo celebrar bien, fue espléndida y esplendorosa. Sin embargo, hoy pues puede hacer presencia la lluvia, vamos a ver si tienen suerte y también ellos pueden disfrutar de su fe por la Semana Santa y por esos actos litúrgicos que llevan realizando desde hace mucho tiempo, porque la verdad es que viene de muy atrás y cada vez más sofisticado. 21 minutos pasan de las 13 horas, es decir, de la 1 del mediodía. Tenemos 13, 14 grados de temperatura y algo de viento en la autovía del Cantábrico. Si vas por la carretera, tienes que tener más cuidado en ese punto, el de siempre, el del Alto do Fiouco. Después de la Semana Santa o de los días grandes de la Semana Santa se nota un pequeño repunte en casos de coronavirus. Estamos en algunos ayuntamientos, los costeros, como suele ocurrir en los 100 casos. Por ejemplo, Foz tiene 105, la localidad de Ribadeo tiene 95, mientras que sitios como Viveiro tienen 79, Urela 72 y en Mondoñedo 75. El resto de los ayuntamientos andan entre los 20 y los 30 en nuestra comarca. En cuanto a ocupación hospitalaria, son 6 personas que están en planta por positivo de COVID y en principio lo que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha determinado en las últimas horas es que se siga solicitando el certificado COVID en los centros sociosanitarios, en hospitales y en residencias. La sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia autoriza a prorrogar esa petición del certificado COVID hasta el próximo 7 de mayo. Consideran que en esos lugares hay una mayor concentración de personas vulnerables y es probable una transmisión más alta. Por lo tanto, si te lo piden en esos sitios, hasta 7 de mayo está permitido por la justicia. Son varios los asuntos que tratamos en este día de hoy. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Por cierto, hoy se celebra el Día de la Tierra, tal y como estaban comentando nuestros compañeros de COPE Galicia. De eso hablamos, del Día de la Tierra y de asuntos relacionados con el medio ambiente. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ribadeo, a través de la Concejalía del Ramo, informa de la creación de una senda costera entre la playa de Rocas Blancas y hasta después de la depuradora nueva de Vilas Celán. Se trata de casi 2 kilómetros de recorrido. Eso sí, se contempla una actuación en 8,6 hectáreas y se ha solicitado una subvención de 77.000 euros a la Reserva de la Biosfera Río Eo Oscos y Terras de Burón para que la gente pueda disfrutar de un paseíto agradable a la ribera de la ría. Escuchamos a Jorge Díaz, concejal de Medio Ambiente.
Bueno, para esto tú vamos trabajando. Llevamos tiempo trabajando, bueno, con técnicos municipales y con otros técnicos. Logramos, bueno, un compromiso con propietarios que nos cedieron voluntariamente superficies, bueno, para que este proyecto tuviera continuidad, para que se hiciera este sendero. Y bueno, ahora pretendemos darle a la ciudadanía que tenga posibilidades para descubrir, bueno, este entorno, este lugar en la costa, que bueno, increíble, que es maravilloso, que es inaccesible.
Ahí está, una senda costera próximamente en la localidad de Ribadeo y agradable para un buen paseo. También en este Día de la Tierra te hablamos del Occidente Asturiano, porque desde la Coordinadora Ecologista de Asturias lamentan la existencia de muchos vertederos descontrolados en la zona del Principado y señalan que un buen ejemplo de cómo está la situación es que justo la Fiscalía dé a conocer en este Día de la Tierra que se ha abierto diligencias y una investigación contra el vertedero de Navia. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora y presidente.
Bueno, pues el mensaje está claro, que coincida que llegue una notificación de la Fiscalía por un vertedero, que una vez un vertedero da una idea de qué situación tiene la tierra en Asturias, ¿no? Con muchísimos problemas ambientales que tenemos, que día a día vamos denunciando, y que quizás la población no sea consciente de la gravedad del problema que tenemos, que nos afecta, pues es la calidad de vida de las personas y de los seres vivos que viven en la tierra.
Son las declaraciones, como decimos, desde la coordinadora ecologista. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Escuchamos un par de consejos publicitarios y seguimos.
Ven ya a Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma, con zona de carga para vehículos de gran volumen y más de 300 plazas de parking gratuito. El Parque Empresarial Las Gándaras. Bricomart.
A Fundación Exfomar presenta Xornadas de Nutrición e Saúde Mental, Men Sana in Corpore Sano. O 28 de abril, desde as 6:30 da tarde, o Auditorio da Casa da Cultura de Burela acollerá unha charla sobre nutrición e unha mesa redonda sobre a saúde mental na Mariña Lucense. Entrada libre e gratuita. Xornadas de Nutrición e Saúde Mental en Burela, organizadas pola Fundación Expomar e financiadas polo GALP a Mariña Ortegal.
Una ojeadita ahora a la localidad de Viveiro para hablar de dinero. Baruc Domínguez.
Y el Partido Popular quiere que unos 180.000 euros sobrantes de la partida de 400.000 euros fijados para combatir las consecuencias de la pandemia se dediquen a autónomos, al comercio y a las pequeñas y medianas empresas que están viviendo un momento complicado. Óscar Rodríguez, el portavoz popular, lamenta que este dinero lo está destinando el gobierno local a asuntos menos importantes.
Total que ao final, entre unhas desestimadas e non desestimadas, ao final otorgáronse 261 axudas e gastouse un importe de 8.000 euros. Curiosamente, estamos vendo de que ese remanente de 182.000 euros que quedaba, que era para esos conceptos claros, estánse gastando en publicidade de distinta índole que non sabemos exactamente o que, porque non nos lo comunican, un camiño que se arregló non sei onde, total que ao final se están derivando esos cartos para unos fins que non eran os que estaban pactados de un principio.
También denunciaba el portavoz popular la situación de la Casa del Guardamuelles de Viveiro, un inmueble que está a punto de desaparecer. En su momento se barajaban opciones como hacer allí un museo o un establecimiento hostelero. Lo que quieren desde el Partido Popular es que se le dé un uso a este edificio. Óscar Rodríguez, de nuevo.
Un convenio con Portos para que adecentalo y automáticamente era coste cero. Y el Consejo, curiosamente, dice que no, que costoso, y costoso, creo que no hay costoso. Costoso todo, pero creo que eso es una situación envexable para Viveiro, o pé de mar, o pé do parking, una tristura que no, que el equipo de gobierno no se mentalice en adquirir gratuitamente esa edificación y poder dedicarlo al mundo do mar, que parece mentira, estamos viviendo de espaldas al mundo do mar, dando marzo y todo para Viveiro a lo largo de toda su historia.
Ahí está también la reclamación y la condena del Partido Popular. 28 minutos ahora pasan de la una del mediodía, momento para la información deportiva de la mano de Miguel Fuente.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Y hablamos de fútbol sala. Mañana los dos equipos de Burela juegan en casa. El equipo femenino a las 5 de la tarde recibe al Rayo Majadahonda con la ausencia de Pequi y la duda de Emily. El equipo masculino juega a las 8:30 de la tarde, recibe a Inter Movistar, todo un segundo clasificado. Están todos disponibles para afrontar este compromiso. Se completa la jornada en el mundo del fútbol sala con el Playas de Barreiros que recibe al Noia mañana sábado a partir de las 7 de la tarde y el Xove Fútbol Sala que viaja a la capital de la provincia, a Lugo, será el domingo a las 7 de la tarde. La jornada en el mundo del deporte tiene en el mundo del fútbol, pues el Viveiro que viaja a Lugo para enfrentarse al Polvorín será a las 6 de la tarde. Sin duda un duelo donde el Polvorín puede proclamarse campeón de liga y ascenso de categoría, el Viveiro buscando una victoria que le asegure ya la permanencia en la categoría y no tener que preocuparse de lo que pueda pasar con otros equipos. El resto de la jornada, el Ribadeo viaja, juega frente a Opino el domingo 6:30, el Foz a domicilio del Vitoria en la matinal del domingo a las 12, y en la fase de ascenso de primera, el Burela recibe al Porto Marín domingo 5:30, a la misma hora el Río Torto recibe al Taboada, y en la fase de permanencia, el Ponte Nova viaja para enfrentarse al San Roque domingo 4:15, al Foz Xove domingo 5 de la tarde, y Guntín Loure domingo 6:30 de la tarde.
¿Vas a comprar coche? Primero visita Talleres Meredo en Vegadeo. Te asesoran del vehículo que mejor se adapte a ti. En Talleres Meredo, si tienes una póliza de Mafre, solo pagarás el 50% de la franquicia. Repetimos, solo pagarás el 50% de la franquicia. Además, puedes optar a otros regalos. Talleres Meredo te ofrece 3 años de garantía en reparaciones. Talleres Meredo, en el polígono industrial de Monjardín, Vegadeo. Siempre pensando en nuestro cliente.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablando, entre otros asuntos, del municipio de Foz, porque seguimos con esa especie de, bueno, pues de lucha dialéctica que hay en estos momentos entre el equipo de gobierno y el portavoz del Partido Popular por culpa de la residencia de mayores. Desde la alcaldía, Fran Cajoto decía en las últimas horas que desde el Partido Popular estaban intentando llevar adelante una campaña de desorientación, de desinformación, y que no iba a pasar nada malo aunque cambiara la gestión de la residencia de mayores al consorcio de bienestar de la Xunta de Galicia. Sin embargo, Javier Castiñeira, portavoz del PP, insiste de nuevo hoy en que las cosas cambian porque el sistema cambia, los gestores cambian y que las cosas cuando funcionan bien es mejor que no se toquen. Vamos a escucharlo.
Cuando algo está bien no hay que cambiarlo, simplemente hay que intentar deixalo como está. Ese é o caso da residencia de Foz. Si o señor Cajoto pasa a residencia de ancianos para a Xunta de Galicia, pois as listas de espera serán as listas de espera autonómicas e os contratos para as concesións pois levaránse dende Santiago e non se terá o control dende Foz, e polo tanto pois perderase tanto a prioridade dos veciños de Foz por entrar na residencia como tamén dos traballadores actuales que non van a poder seguir coa mesma concesionaria.
Ahí queda nuevamente la contestación a la contestación por parte del Partido Popular. Info. 31 minutos pasan de la 1:00 p.m. Saltamos enseguida de ayuntamiento después de este alto en el camino para conocer unos consejos publicitarios.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo.
Saltamos a la localidad de Ribadeo. En concreto, desde el Partido Popular, en este municipio, señalan o ensalzan la labor de la Xunta de Galicia porque ha iniciado unas obras de mejora del campo de la Devesa. Esto facilita también el entrenamiento del Fútbol Club Ribadeo. Escuchamos a Daniel Vega, que es el portavoz del PP.
Da Devesa. Nosotros quisemos dar una respuesta a una petición, en este caso, do Fútbol Club Ribadeo. Elevámoslo diciendo hai moito tempo. O campamento da Devesa é unha titularidade pública, é da Xunta de Galicia, e, polo tanto, nos entendemos que son instalacións que están abertas a toda a ciudadanía. Repetímolo por activa e por pasiva, as distintas entidades deportivas poden utilizar ese espacio, tamén as culturais. En este caso, ante un problema que tiña o Fútbol Club Ribadeo, porque non ten un campo onde entrenar, nosotros propuxemos unha solución. Neste caso, no campamento da Devesa hai un campo de fútbol. É verdade que tivemos que xestionar 17.000 euros para mellorar o terreo de xogo e tamén dotalo dunha nova iluminación. Temos que darnos conta que estas instalacións están en perfectas condicións. Hai vestuarios, estamos traballando para que utilice unha sala como xinasio. Dende logo, estamos dando unha solución a un problema dunha entidade deportiva moi importante que temos en Ribadeo. Polo tanto, xestionar 17.000 euros para solucionar un problema dunha entidade creo que é o camiño correcto. Nós, como grupo municipal, vamos a seguir xestionando o orzamento, vamos a seguir traballando por todas as entidades deportivas, porque defender os intereses de Ribadeo como pobo.
Ya que hablamos de deporte, hablamos de una actividad que está dirigida a activarse. En concreto, se denomina Actívate, es la segunda edición de la misma y se impulsa desde la Diputación de Lugo. Se trata de una apuesta por el turismo deportivo y de aventura por toda la provincia. Y en esta segunda edición participan 26 ayuntamientos. José Tomé es el presidente de la Diputación.
El programa Actívate, que como todos saben, es un programa del ECER que organizamos desde la Diputación de Lugo, consiste pues en actividades de turismo, turismo deportivo, turismo de aventura, que ofrecemos de manera totalmente gratuita, que también es para todos los públicos, por lo tanto pueden participar desde abuelos a pequeños, y vamos a hacer en 26 concellos de la provincia durante los fines de semana que van desde finales de este mes de abril, que ya empezamos el próximo fin de semana, y hasta el mes de julio. Bueno, esta iniciativa, que é a segunda vez que a presentamos, o ano pasado tuvo unha moi boa acollida. Temos dous objetivos básicos. Por un lado, seguir apoiando a colaboración cos concellos e, por outra parte, pues, activar o sector do turismo, o sector da hostelería, o sector do comercio. E a programación incluye actividades que van a ter lugar sempre ao aire libre. E estamos falando, por exemplo, de hacer actividades de senderismo, de sur, de piragüismo, de kayak, de vela, de trekking, de escalado, de equitación. Sí, muy variado todo ello, pero que no sea un conjunto, pues conforma una experiencia que yo pienso que es única para mucha gente que no la ha vivido. Y por tanto, una experiencia bonita. Y cada una de estas actividades tiene una capacidad limitada. Y para que sean gobernables, nos dicen que deben ser entre 15 y 20 personas por experiencia. En el total del programa ofertamos 450 plazas en números redondos. E para anotarse, abrimos o prazo cunha semana de antelación a celebración da propia actividade. É dicir, que todos os vendres, ata completar o calendario, pois escribirá a oferta da semana seguinte.
Ahí tenemos una opción interesante, atractiva, divertida y además muy saludable, lo de moverse un poquito y de paso aprender de nuestra provincia y hacer turismo. Otra opción que te traemos también para que lo plantees en tu calendario para estos próximos días es un concierto. Es una actuación musical, una gala musical que es solidaria, es a favor del pueblo ucraniano y se organiza en Foz. Está impulsada por la Escuela de Música Municipal Arcadio Mon y ofrece a todos los que se acerquen a la iglesia parroquial de Foz a partir de las 5:30 ese concierto. Ya sabemos que lo que está a sufrir en estos momentos la población ucraniana y todo lo que se recaude en el mismo va a ir destinado para la ONG ACNUR. Lo explica el alcalde Fran Cajotó.
Domingo 24... turno da música, e aquí teño que agradecer personalmente a Felipe Sánchez a implicación e iniciativa que tuvo para facer o que vai supoñer un gran acto solidario, non? A aula coral da Escola de Música Municipal Arcadio Mon vai ofrecer a todos aqueles que se acheguen na igrexa parroquial de Foz o domingo 24 a partir das 5:30 da tarde un concerto solidario a prol do pobo ucraíno que está a sufrir, pois, a máis grande das barbaries, non? Unha guerra injusta e arbitraria, e estamos apoiando. Felipe, pois, tivo esa iniciativa, a organización corre a cargo da Escola Municipal, tamén do colectivo Movart e do Concello de Foz, e as doazóns que se recaden, pois, van ir integradas á ONG ACNUR. Así que, desde logo, animamos a todo o mundo a acudir, porque, aparte de disfrutar desa música, non, da linguaxe universal, ademais da calidade coa que sempre nos mostra Felipe, neste caso, a Aula Coral da Escola de Música na Igrexa Parroquial de Foz, pois vamos poder axudar cun acto solidario, pois, a quen o está a pasar realmente mal, non?
Ai, tamén.
A Ucrania e todos contra a guerra.
Ai, tamén, como decíamos, para poder ayudar un poquito. 11 minutos para... Bueno, perdón, 21 minutos, estoy bien calculando. 21 minutos para las 2 de la tarde. Y nuestro compañero Baru Domínguez nos ha preparado algo muy interesante para este fin de semana, que se está conmemorando el Día del Libro.
Mañana es 23 de abril, día con numerosas actividades literarias a lo largo de nuestras comarcas, tanto en Amariña como en el occidente de Asturias. Empezamos precisamente en el Principado, empezamos en Coaña, donde reúnen a los 24 bebés que han nacido en 2021, 24 familias que han vivido un momento intenso, único y cargado de emotividad. Recibirán un carnet de la biblioteca Gonzalo Anés, una guía para fomentar la lectura en el hogar, una carta de enhorabuena y un libro. La actividad se desarrolla en la Casa Municipal de Cultura en Ortiguera a las 6 de la tarde. Ana María Méndez Infanzón es la bibliotecaria de Coaña.
Lo hacemos acogiendo a los 24 bebés y a las 24 familias que han nacido en el 2021 y para hacer una llamada a que la familia se implique en el fomento del hábito lector desde edades tempranas. Esos 24 bebés serán protagonistas indiscutibles de la jornada. En este acto les entregaremos pues el carnet de biblioteca, un libro, una guía de lectura con consejos para fomentar la lectura desde el hogar y una carta de enhorabuena. Pero además, y uniéndonos al proyecto Asturias Capital Mundial de la Poesía, a través de la iniciativa Local Versos para Padrinar un Sueño, pues hemos buscado que esos 24 bebés también nazcan con un poema debajo del brazo. Así, en solo una semana, 24 escritores se han volcado con nosotros para padrinar pues a un niño con un poema inédito que quedará en su recuerdo y en su historia de lector desde estos primeros días de vida. Nos acompañan los 24 poetas que participarán en un recital poético con el que daremos la bienvenida a estos 24 niños y a sus familias. Nos acompañará Voces Compartidas, que es un grupo de lectura del Instituto Galileo Galilei de Navia y con el que la biblioteca pues ya tiene pues diferentes caminos recorridos en fomento de la lectura. Nos acompañará también pues tres grupos escolares que han decidido apadrinar a tres niños desde el colegio Darío Freán y por lo tanto es como una jornada cargada de positividad y optimismo hacia una localidad lectora, ¿no?
Nos venimos ya a la comarca de Amariña en Ribadeo, no mañana sábado, sino el domingo, día 24, en la librería Bahía habrá una presentación del libro de un asturiano también, precisamente, de Alex Meléndez. Nos lo cuenta la responsable de la librería, Cielo Fernández.
Traemos a un autor ilustrador asturiano de Gijón que se llama Alex Meléndez, y que, bueno, edita os seus libros nunha editorial asturiana, La Maleta Ediciones. Entonces él vai nos achegar os seus contos, as historias dos seus libros e tamén a súa arte como ilustrador. E iso vai ser o domingo, este domingo que ven, pasado mañá, día 24, e ás 12 da mañá. Vai estar na librería Bahía de Ribadeo e convidamos a toda a xente que queira acercarse coas nenas e cos nenos, porque creo que vai a ser unha cousa moi bonita que les vai a interesar e vai a ser unha maneira moi atractiva de pasar un rato na mañá do domingo.
E desde Librería Bahía, pero en Foz, tamén participan mañana, día 23, en un acto de calle e tamén con descuentos importantes, ojo.
La Librería Bahía, xunto con as outras dúas librerías que hai en Foz, que son Fifoz e a Rapadoira, xa o ano pasado saímos cos libros á rúa. E este ano imos a repetir, a verdad que a experiencia foi moi boa e este ano imos repetilo. Entón, imos estar aquí na Glorieta de Vilalba. Este ano temos casetas que nos facilitou o Concello porque, bueno, a previsión meteorolóxica non é boa. E o ano pasado fomos con unhas mesas que a verdad que está moi ben, porque os libros vense moi ben, pero dado que parece que é moi probable que chova, pues bueno, Concello facilitou estas casetas, entonces temos as tres casetas instaladas aquí na Glorieta de Vilalba e durante todo o día teremos os nosos libros nelas. Ademais, bueno, por suposto hai un 10% de desconto durante todo o día en todos os libros, tanto nos que están nas casetas como nos que están nas librarías. E pola tarde haberá un contacontos para a xente máis pequena da casa, Pablísimo, os contos de Pablísimo, ás 6 da tarde, no mesmo recinto da Glorieta. E por último, a última hora do día, faremos un sorteo con papeletas que iremos dando coas compras ao longo de todo o día, faremos un sorteo de 3 vales de compras por valor de 30 euros cada un deles, para canxear pues cada un nunha das librerías.
De los actos de Foz tamén nos habla el alcalde, Fran Cajoto.
O fin de semana seguinte, o sábado 30, vai ser turno da escritora Andrea Maceiras, vais a chegar a Foz e ás 12 na Casa da Cultura, vai nos levar pois a través dos seus libros, non, a través da intrahistoria do que supón ser escritora, e tamén vai poder pois asinar a todo mundo que o desexe a súa obra.
De Foz saltamos a Viveiro. El ayuntamiento convoca el concurso de fotografía Onde Lesti para conmemorar esta jornada del Día del Libro. La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Cultura, la Biblioteca Municipal de Viveiro y cuenta con la colaboración del Centro Comercial del Casco Histórico. Escuchamos a la responsable de Cultura, Lara Fernández Noriega.
Surde a idea de encontrarnos con nosos veciños e veciñas que son grandes lectores e lectoras fora da biblioteca. É decir, queremos descubrir pois onde eles leen, de aí o título Onde Lees Ti, porque todos temos un recuncho especial donde ler, pois nos parecía unha iniciativa distinta, non? Que eles pois nos amosaran a través de fotografía e pois esos recunchos máxicos donde a lectura os atrapa e donde se senten pois máis cómodos para ler. A iniciativa está pensada en 3 categorías, infantil, juvenil e adulto. En todas as categorías hai un premio por categoría, que é un lote de libros, entradas para Cines Viveiro, un lote de entradas para varias películas, porque tamén nos parece interesante pois que os agasallos sean en cultura, non? Que é mellor maneira pois que a través dos libros e do cine, que pois unha das grandes uno dos grandes artes, ¿no? Entonces, pois nos gustaría que fora pois moi ben recibido, coido que sí, porque sempre que facemos actividades novas son moi ben recibidas por os veciños e veciñas de Viveiro. Agardamos moitas fotos despois que todos as podades disfrutar a través das redes sociais do Concello.
Para participar, las fotografías deben ser enviadas por correo electrónico a la dirección de la Biblioteca Municipal, biblioteca.viveiro@viveiro.es. El plazo de recepción de los trabajos empieza mañana y finaliza el próximo 30 de abril. En Cervo también hay concurso. Los participantes están divididos en categorías diferentes en función de su edad. Los más pequeños, entre los 3 y los 6 años, tendrán que hacer un marcapáginas. Los que tienen entre 7 y 11 años tendrán que continuar una historia sobre una protagonista llamada Iria. Y los mayores de 12 años podrán elegir entre contar una anécdota familiar o seguir también una historia que empieza así. As cousas poderían suceder de calquera outra maneira, mas o que pasou foi, etcétera, etcétera. Los trabajos deberán enviarse mediante una foto al correo electrónico cervocultura@gmail.com o a través del WhatsApp del teléfono 683-31-59-39. Repetimos, 683-31-59-39. Date prisa porque el plazo finaliza mañana, sábado, a las 12 de la noche. Y vamos a hablar de recomendaciones literarias. En novela hablamos de 2 autores consagrados que han publicado obras nuevas este año. Te recomiendo, por ejemplo, El Castillo de Barba Azul, de Javier Cercas, y Violeta, de Isabel Allende. Para los más jóvenes tenemos muchas opciones. A Cidade do Átomo, de Iria Misa, fue la obra ganadora del 4º premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e Juvenil pola Igualdade. Además, está ambientado en tierras de la desaparecida Unión Soviética, por lo tanto, de actualidad. Por supuesto, también podemos acercarnos a estas sagas variadas como la Grishaverse para amantes de la fantasía épica, la serie Crave para quienes quieran vampiros o la serie Again para quien quiera historias de amor. En el mundo de los peques de la casa también triunfan este tipo de series, de las cuales te destacó Bitmax, considerada como la primera novela gráfica para primeros lectores. En no ficción, dos recomendaciones, tirando en ambas para casa. Una de nuestro compañero de deportes, Pepe Domingo Castaño, con su extraordinariamente amena autobiografía Hasta que se me acaben las palabras. La otra, de mi compatriota bilalbés, Darío Villanueva, con un libro que no gustará mucho a los adalides del lenguaje inclusivo, la falsa igualdad y la corrección política, Morderse la lengua. Por cierto, fue reconocido con el premio Francisco Umbral al mejor libro del último año. Ahí es nada. Y ya que hablamos de premios y hemos citado a mi patria vilalbesa, en poesía te tengo que recomendar el poemario Retornos en Volta, del pontenovés José Lastra Muruais, ganador del certamen literario del Concello de Vilalba. Mañana, por cierto, se presenta en la Casa de Cultura da Pontenova a las 12:30 del mediodía. Y ahora sí, para finalizar de una manera circular, algo que gusta a muchos autores y lectores, regresamos a tierras asturianas, como empezamos, ya que también mañana tenemos un acto importante, la entrega de los 8 premios literarios en asturiano concedidos por el gobierno del Principado. De todos los premiados, destacamos un volumen que seguramente será utilizado en alguna celebración litúrgica de aquí en adelante, la Biblia en lingua asturiana. Recibe el premio Florina Alías a la mejor traducción.
Qué bien, ¿eh? Llega el día del libro y además nos dan recomendaciones lectoras, que nos viene a todos muy bien por si queremos hacer un regalito o autorregalárnoslo. Así que ya tienen ahí algunas opciones. 9 minutos para las 2 de la tarde. Nos acercamos ahora, para finalizar este Costa Viva de hoy, hasta Cervo, para hablar con su alcalde de novedades en el concello, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Juana.
Contenos, ¿cómo van las cousas, sobre todo en materia de obras? Porque teñen vostedes o acondicionamento dun camiño rural que conecta aí que o Rego de Outeiro con Carcova, ¿no? En Rúa.
Sí, sí. A verdade é que estamos durante estas últimas semanas anunciando pues, moitas obras que, sobre todo, radica na nosa zona rural, como tamén le vamos indicando. É importante de cada pouco pues, facer este tipo de inversións, porque así tamén o requiren os lugares onde se actúan, ainda que tamén quedan moitas outras cousas por facer, sin duda ninguna. Eso sería, eu creo que, a idea de todo, non? De todo xestor, poder ter diñeiro e financiación para chegar a todos cantos sitios lle gustaría chegar. Neste caso, estamos a actuar e vamos a actuar na parroquia de Rúa, é un camiño que en este caso pois dá acceso pois, a unha serie de fincas, de propiedades, bueno, en certa maneira un camiño que vai a mellorar a pois todo ese día a día de moitos dos nosos veciños. Así tamén eles nos lo demandaron, nos lo pidieron xa fai pois unos meses, nos pidieron de si podíamos, bueno, ter dinheiro para arreglar este camiño que vai desde o Rego de Outeiro hasta a Carcova. E así vamos a dispoñer de máis de 47.000 euros, que son os que vamos a necesitar para adecuar este camiño. Un dinheiro que procede todo el de fondos municipales a través do remanente de tesorería. E un camiño que, ademais, bueno, pues en este caso, a actuación, pois, é unha actuación na que, sobre todo, se vai a mellorar todo o que é as cunetas para así favorecer a drenaxe e a evacuación das augas pluviales deste camiño. Faránse, pois, bueno, eu creo que unha actuación moi integral para que esta inversión que vamos a facer na nosa zona rural, en este camiño de Carcova, dure durante moito tempo. Esa é a nosa idea, non? Por lo menos que este diñeiro pues, sirva para manter o maior tempo posible este camiño en óptimas condicións. Así o faremos, ahora unha vez que este diñeiro xa o atopamos, está, pues, en este caso, pues, no noso remanente, como acabo de indicar, ahora quedaría bueno, os procesos administrativos, que non son fáciles, son complexos, a licitación e despois a adxudicación da obra. En todo caso, a idea é que en este verán se poida acometer este vial, aproveitando tamén que en teoría pois é época en donde menos chove, ainda que levamos un inverno que tampouco non é que chovera moito, pero bueno, esperemos que no verán así seña e esteña acometida esta obra. Por lo tanto, nada, outra inversión con fondos municipales para os nosos veciños, en este caso para os veciños da rúa.
E outra inversión moi importante que teñen vostedes no Concello de Cervo, que vai repercutir en toda a comarca, da que vimos falando nos últimos tempos, pero que cada vez está máis preto, é esa planta de bioresiduos, ¿eh?
Sí, ademais estuveron esta semana con nós pois o presidente de Sogama e tamén responsables da empresa adxudicataria da obra. E estivemos vendo o inicio desta inversión tan importante que se vai acometer no noso concello e, en concreto, no polígono industrial de Cuíña. Unha inversión importante en canto a cantidad, son máis de 6 millóns de euros os que aí se van a gastar, e, sobre todo, a hora de levar adiante unha infraestructura moi necesaria nos tempos que veñen, e como vai ser esta planta para facer a xestión dos residuos orgánicos. Eu creo que ese é o gran reto que nos marca a Unión Europea, e neste caso, pois, o Xunto de Galicia pois xa ten feito os deberes á hora de que licitou e primeiramente buscou a ubicación. Eu creo que a ubicación de Cervo, por un lado, xeográficamente está ben situada, sin dúda ninguna, eso é unha realidade, e despois tamén atopouse a bondade de atopar ou de haber un suelo industrial como é en este polígono industrial de Cuíña. Por lo tanto, creo que nosotros tamén desde o concello fixemos todas as facilidades posibles para que esta obra tamén fose realizada no maior tempo e no máis rápido posible, non? Por lo tanto, nada, unha inversión importantísima, unhas obras que tamén esperemos que teñan rematadas antes de que acabe o ano, así é a idea, e que, bueno, despois nos van quedar os deberes a todos os veciños, Juana, aos responsables das administracións locales, dos concellos da Mariña, que son os que vamos a verter en esta instalación, porque tenemos que facer esa información, divulgación de como facer unha boa xestión dos residuos orgánicos. E claro, eu creo que é unha cuestión de todos os veciños, por lo tanto, non vou tampouco desaproveitar a ocasión para tamén dicir que vamos ter unha serie de deberes en este futuro próximo, antes de finales do ano 2023, xa ten que ser unha obligación o feito de facer esta recollida de residuos orgánicos en todas as vivendas dos nosos concellos, e para eso hai que facelo ben. Por lo tanto, bueno, eu creo que nos queda moitísimo traballo por facer en canto á divulgación, en canto á enseñanza, pero bueno, por un lado, que é o necesario, como era esta instalación, xa está máis a obra, e por lo tanto queda menos tempo pues, para que despois tamén nosotros nos marquemos ese reto fundamental e importantísimo de concienciar a todos os veciños de facer unha boa xestión de todos os residuos. Xa o tiñamos claro con residuos tanto da bolsa amarilla como do vidrio como do papel, pues bueno, ahora a maiores este contenedor marrón que vai ser dos residuos orgánicos.
Co que costa concienciar a cidadanía e a todos nos, a ver se hai sorte neste ido.
A ver, igual, en moitas, eu sempre digo que para este tipo de xestión ás veces é preguntarlle aos nosos pais, aos nosos abuelos, de como facíamos nas casas, non? Porque ao fin e ao cabo da sensación como se tivermos outra vez galiñeiros ou un porco que cebar, porque ao fin e ao cabo antes nas casas non quedaba ningún residuo orgánico, non había ningún resto, todo se aproveitaba. Bueno, agora os tempos cambiaron e eu creo que hai que volver outra vez ese pasado, non? A realmente facer a recoller ese residuo orgánico, que pasa que como xa non temos a maior parte, non hai xa galiñeiros, non hai galiñas, nin hai porcos para cebar, pois entonces eu creo que hai que metelos en ese contenedor e despois, bueno, pois facer unha boa xestión desa bolsa, dese residuo orgánico para despois almacenalo e facer compost, que é o que se vai facer en esta instalación que xa se empezaron as obras esta semana.
A ver que tal vai eso. Despois xa para rematar, contenos o do autobús de coidados porta a porta, porque vai estar a próxima semana en Cervo.
Unha iniciativa moi boa, eu creo que ademais moi boa e moi interesante para todos os veciños que de maiores de 55 anos, porque se van a ofrecer servicios de podoloxía, de audioloxía e estimulación de memoria de xeito gratuito. Vai haber que pedir cita previa, xa temos na nosa página web tamén toda esta información, ven a través dun teléfono, ven a través dun correo electrónico, e bueno, pues eu creo que este autobús que esteña instalado e que vai estar instalado no noso concello 29 de abril ou 2 ou 3 de maio, estes tres días, esperemos que seña aproveitado polos nosos veciños e que se acerquen, que ao fin e ao cabo estas labores preventivas, mirar pola salud, pola saúde de cada un de nós, eu creo que iso é fundamental para despois evitar calquera outro problema maiores, en este caso, pues bueno, unha vez que temos esta oferta que se nos ofrece este servicio tan cerca da casa e de xeito gratuito a través da Xunta de Galicia, a través da Consellería de Servicios Sociais, pues eu creo que temos que aproveitarlo, e nos faremos durante toda esta semana que ven, Juana, informaremos aos nosos veciños continuamente para que se acerquen a este servicio, que repito, de un xeito moi positivo nos ofrece a Xunta de Galicia.
Fantástico, Antón. Moitísimas gracias por estar con nos, que pasen vostedes bo fin de semana.
Igualmente, moitísimas gracias a vos e bon fin de semana para todos.
Hasta aquí llega Costa Viva. En un ratito seguimos actualizando la información, ya sabes, a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. Ahora te quedas con Ángel Correas y Mediodía Cope.